Bueno, en realidad el dólar es una variable, ¿no? Lo que hay que entender es que para Chubut tiene distintas implicancias. Chubut es una provincia netamente exportadora, es la cuarta exportadora del país. Ayer hablaba con el ministro de Hacienda, porque estuvo en Rawson, y le preguntaba por el impacto que va a tener el incremento del precio del petróleo y el incremento justamente de la variación del dólar, que no ha sido tan grande, digamos, porque creció, pero bajó un poco. Y él me decía que, bueno, eso representaba dentro de un mes y medio unos 70 millones de pesos más para Chubut. Es decir, que nuestra economía tiene un impacto, por un lado, positivo. Por otro lado, están los impactos negativos, que son los que todos detestamos, que es justamente el traslado a algunos precios de artículos de tipo importado, y sobre todo una economía como la nuestra, que ha vivido tan pendiente del dólar, porque no son Brasil no es un país que viva pendiente de la moneda extranjera, somos nosotros los que salimos de la convertibilidad que estuvo vigente en los 90, pero quedamos atados a la dolarización, es decir, en nuestras mentes todo se traduce, o en la de los actores económicos, todo se traduce a dólares. Pero bueno, no creo que sea la variable, en este momento creo que el problema más importante es la inflación, que tiene su origen en un nivel de gasto público grande que obliga a un endeudamiento mayor, esto lo vemos claramente en la provincia, y que en momentos de volatilidad como ocurre en el mundo, bueno, te afecta, porque no es lo mismo vivir de prestado que vivir con lo tuyo. Así que bueno, son problemas complejos de la economía, pero bueno, nuestro presupuesto en realidad, ustedes ven que el municipio, más allá de las contingencias provinciales, bueno, se mantiene equilibrado, tiene una administración austera, con un pago en tiempo y forma de sus obligaciones, de sus sueldos. No tenemos acreencias, sino que no tenemos, deudas, sino que al contrario, sí, tenemos acreencias. De eso fui a conversar ayer con el ministro, sí, porque sí, bueno, hay más de 250 millones de pesos que el municipio ha convenido con la provincia en los últimos años y no han llegado. Entonces, bueno, más allá de la difícil situación que tiene la provincia, nosotros entendemos que no tenemos que olvidarnos de eso, pero bueno, creo que el equilibrio por un lado de la administración municipal y la gestión activa de fondos fue, porque no nos podemos olvidar que, aunque no se vean todavía en todo su desarrollo, acá hay inversiones muy importantes que se están concretando, ¿no? La de la ruta, bueno, 258, y también la 259, que estuvo muchos años, perdida en los expedientes. El gasoducto, hace 5 años de esta ciudad que no tiene una conexión de gas. Este va a ser el último invierno sin ese fluido, pero bueno, se está concretando esta obra, que fue pagada 2 veces y no ejecutada. Y bueno, y el aeropuerto, que en pocas horas más va a ser objeto de adjudicación y de inicio de obra, que representa la inversión pública más grande de la historia de Esquel. Mira. Entonces, bueno, hay cosas. Yo digo que en esta provincia todos pensaban que estábamos muy bien y la verdad es que estábamos muy mal. Y en esta ciudad la mayoría piensa que estamos muy mal, pero no se dan cuenta que pronto vamos a estar mucho mejor. Es una reflexión que, por supuesto, no.
¿Esas
no
son sensaciones o vos lo tenés
Bueno, yo creo que en la sensación hay una sensación macro y una micro. La micro, obviamente, el que no cobra el sueldo, el que lo cobra diferido, el que siente el aumento tarifario y el que siente la inflación, que la sentimos todos, pero claro, algunos con más dramatismo que otros, obviamente tiene una sensación micro pesimista. Uh-huh. Pero si hablamos de las posibilidades a futuro, sí, de las posibilidades de inversión, de capitalizar corrientes de inversión pública y privada, yo tengo que ser optimista, porque no solo, como decía Martin Luther King, porque tenemos el deber de la esperanza, sino porque además hay datos objetivos. Es decir, cuando te estoy diciendo la ruta 40, te estoy hablando que se están invirtiendo 400 millones que tienen un impacto y van a tener en esta localidad. El gasoducto cordillerano, que se hizo por menos de la mitad de lo que se lo había contratado en 2015, son 800 millones, 870 millones que se están invirtiendo en todo el corredor patagónico. El aeropuerto de Esquel representa más o menos más de cerca de 500 millones de pesos. Entonces, todo eso, por un lado, va a tener un derrame inmediato, como toda obra, pero por el otro lado va a tener un efecto de expectativas, ¿no? Ayer me decía un conocido, digamos, con el que hablamos seguido, porque está en este tema, estamos gestionando las rutas, que se juntaron en Iguazú el ministro de Turismo, el ministro de Transporte, ministro de Turismo Gustavo Santos, que es un hombre de la cultura, es un licenciado en letras, docente, un gran tipo, con el que hemos estado desde los primeros días con Sergio Ongarato hablando de Esquel, y que ellos coincidían en base a estas inversiones de infraestructura grande que se están ya concretando, en que Esquel iba a tener un despegue. Entonces, por eso te digo, hay cosas que todavía nosotros no estamos viendo. Y creo que esto también va a ser una señal positiva hacia cadenas hoteleras, hacia operadores turísticos, hacia el sector turístico, que no todo puede ser, no toda inversión puede ser financiada con el ahorro local. Y bueno, y en eso creo que hay una apuesta virtuosa. Por otro lado, la semana que viene, el intendente va a tener la apertura de la licitación de la remodelación del centro de la ciudad. Se están invirtiendo en este momento, se están concretando. En este momento en la ciudad se construyen más viviendas por gestión privada que por gestión pública. La empresa Peña Construcciones está construyendo con ahorro de los consorcistas, claro, de vecinos, este barrio pionero que... nosotros hemos contribuido a que hubiera financiamiento para esa operatoria por parte del Banco Nación, pero en definitiva el crédito lo van a terminar pagando los propietarios de las casas que empezaron en noviembre, en junio algunos van a tener su vivienda. Ustedes las vieron levantarse, en febrero no había una vivienda y hoy hay casi 30. Entonces, todo eso son modelos diferentes de hacer las cosas que estamos impulsando y que creo que, tarda en verse el cambio, porque uno está acostumbrado a que las cosas siempre tienen que ser de la misma manera, pero van a tener su impacto positivo.
Sepiurca, ¿quién integra la Comisión de Cultura, de Acción, no, Desarrollo Social, Promoción Social?
Promoción Social y Deportes.
Y Deportes, bien.
Te cuento que integro 5 de las 6 comisiones. Con lo cual
se te mezcla todos los papeles.
Y como todos está los concejales. Bien. Los concejales están un poco en
son 10 concejales y ¿cuántas comisiones son?
Hay 6 comisiones. Claro, hay algunos que estamos en 5, hay otros que están en 4, otros que están en 3, hay otros que están en 2.
Comentaste en el bloque anterior algo que me dejó picando. Dijiste, la cultura en Esquel está muy bien, está bien profesionalizado, bien... en todo lo que es difusión, en todo lo que es horario, en toda la estructura, en todos los espectáculos. Algo así dijiste. Te pregunto, hay cierres y aperturas de comercio, como en cualquier ciudad de la Argentina. Pero hay un comercio que fue una patada al hígado, que cerró, que es el de el bodegón. El bodegón, con todo el movimiento cultural y turístico, ingreso de plata hacia la localidad. ¿El Consejo Deliberante podía haber tenido alguna injerencia en el no cierre del bodegón?
Bueno, en general siempre el Estado puede acompañar. Yo te diría que hay una baja importante que es el bodegón y hay una alta importante que es la juntadera, que si bien es un emprendimiento privado, tuvo el apoyo del Instituto Nacional de Teatro, bien. Es algo muy meritorio, bueno, participo y la verdad sí. Que es algo muy lindo, muy estimulante, bien. Muy variado, ¿no? Justo leía que estaban por hacer algo de jazz en uno de sus ciclos.
Es más, el viernes tocan en vivo aquí.
Exacto.
Entonces, ya, también antes de la juntadera.
Así que bueno, justamente el tema del bodegón realmente es una pena. Yo no he tenido oportunidad de hablar con su...
Con Rudy.
Con Rudy, con el que tenemos excelente relación. Es como que fue medio de repente y ya estaba la decisión tomada. Lo importante, yo creo que es el espíritu de difundir la cultura. A veces los lugares tienen sus ciclos también. creo que el del bodegón va a ser inolvidable, pero bueno, seguramente los costos estaban por encima de las posibilidades del emprendimiento en un momento especial. En fin, es bienvenido charlarlo. No hubo ninguna inquietud presentada ni en el Consejo ni en el municipio, pero siempre uno está atento, sobre todo a las buenas iniciativas, porque creemos que los hacedores de la cultura merecen todo el apoyo, porque bueno, sus productos alimentan el espíritu, pero bueno, el Estado, también esto lo entendemos, tiene recursos limitados, y estamos promoviendo muchas actividades también, tratando de vincularnos con el Teatro Colón. El año pasado se frustró la venida por primera vez a la Patagonia de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, por la conmoción que se vivía en la ciudad, pero bueno, esperamos poder concretarla en algún momento. Y también estamos haciendo en materia de intervenciones, hubo una hecha con el obispado, una estatua, una en la plazoleta del Vaticano, hubo una estatua de la paz, y ahora hemos concretado otra que es muy simpática, creo que les mandé el video en su momento, sobre el auto, también lo charlé acá un día con Benén Fernández, el auto de réplica del auto de Fangio que llegó aquí en 1942, que el año pasado, en ocasión del 75 aniversario de esa carrera, que eran carreras increíbles. Esa carrera se hizo en plena Segunda Guerra Mundial, cuando no había repuesto, cuando no había combustible, y la organiza una comisión local de vecinos, cuando era una
comisión de vecinos.
Una comisión de vecinos que, bueno, va a ser debidamente mencionada y homenajeada. Y bueno, y nos encontramos con el escultor Carlos Regazzoni, que hizo las estatuas que están en la rural, que son tan celebradas. Bueno, en algún momento lo visitamos. Y nos dijo que tenía
un inconveniente.
Sí, es un artista en toda su
polémico.
Polémico, extravagante. Pero bueno, justo cuando sacamos esta ordenanza y sin pensarlo, nos enteramos que había un auto del mismo modelo, un Chevrolet del mismo año que él tenía justamente no en reparación, sino como modelo para acondicionarlo. Y bueno, y a raíz de esa idea, personas particulares de esta ciudad que simpatizaron con ella, ya van a conocerlos, pusieron el dinero para comprar ese auto, y va a ser ahora acondicionado.
Obviamente queremos saber antes aquí, curiosamente, antes.
Sí, ya está acá el auto. El auto ya está acá en Esquel, y estamos simplemente viendo en qué plazoleta y con qué escenografía, montarlo para su mejor disfrute. Pero bueno, creemos que también eso es, ahí está, cultura y deporte y arquitectura, proyectando la ciudad del futuro con la historia de nuestro pasado, porque la ciudad tuvo una participación muy activa en la promoción del automovilismo con los hermanos Paredes, que participó justamente de uno de esos varios de esos grandes premios, y esta comisión que encabezaba el escribano Paggi y acompañaban un montón de vecinos, que bueno, justamente dio lugar a una gesta del automovilismo que todavía se recuerda y que bueno, tuvo su corazón aquí en esta ciudad.
Sergio, como para ir finalizando, te vamos a invitar más seguido para charlar aquí, porque son amplios temas culturales y de deporte, muy amplios. Dos cortitas. Primero, trasladar una pregunta del oyente aquí, de Pollo Olivares Jorge, para aquellos que lo conocen, un artesano muy conocido de la ciudad de Esquel, que nos ha representado en otros lugares. Pregunta, dice, ¿qué pasa con los artesanos locales? ¿Dónde cabemos en la ciudad? Estamos casi desaparecidos, dice, y nos borraron completamente. Le pregunta a Sergio.
Sí, ahí hay un proyecto a continuación de lo que hoy es la Dirección de Turismo, sobre la calle Sarmiento, acá a la vuelta. ya terminado, hay un financiamiento y yo entiendo que en un plazo no muy prolongado, porque es parte de todo lo que es la revitalización del área central de la ciudad.
Entra ahí.
No en esta licitación que está más, se desdobló, porque esta está más abocada justamente al tema de las calles, pero estamos muy cerca de esto. Y la verdad que toda esta manzana donde hoy estamos es para nosotros una unidad de proyecto. Porque, claro, estamos en la misma manzana, ¿no? Y hablábamos ayer con el gobernador y lo hablamos también con la ministra de Educación, que nosotros entendemos que la supervisión merecería mejores instalaciones para sus funciones y esta casa histórica quedar integrada a un conjunto al que se anexe reformas aquí en Radio Nacional con algún auditorio que en su momento fue proyectado y, enganchando con todo lo que es la Plaza del Cielo y una conexión peatonal hacia, no durante todo el día, pero parte del tiempo, con el Centro Melipal. Nosotros entendemos que todo esto es una unidad y tenemos un proyecto, te lo voy a tirar porque te tiro todo junto y ya está. Vos sabés que hay 4 grandes bloques de tierras del Estado Nacional que tienen la historia de Esquel. ¿Sí? Uno son las tierras del Ejército, otro son el Servicio Penitenciario Federal, que justamente estuvimos con el Intendente haciendo una propuesta muy innovadora, las tierras de la Trochita y finalmente las tierras de Radio Nacional, donde está la antena.
Sí.
Que podría ser objeto de algún tipo de traslado y en esas tierras se podría generar algún espacio público y privado y con esos recursos también invertir en estas manzanas, en esta manzana que estamos hablando, que es el centro, porque la gente cuando llega acá va a la dirección de turismo.
Ayer hablábamos de la parte de atrás también de la placita, ¿no?
Sí,
entonces
que
estamos,
falta apropiarse de ese.
Exactamente, bueno, sí. Todo eso está siendo motivo de análisis, de propuestas, de conversaciones y la verdad que son las cosas de fondo que nos animan a trabajar más allá de las dificultades cotidianas del presente. Por eso te decía, ¿no? En algunos lados parecía que estábamos muy bien y no lo estábamos. Y acá, por momentos parece que nos dejamos ganar por el desánimo, pero pueden pasar muchas cosas lindas.
2 segundos, brevemente, ¿no? Charlamos siempre en la parte de deporte y en la parte cultural, que me compete bastante, me interesa ahí. Si sirve, esto te lo pregunto, si sirve, si está dentro de la idea de la Comisión de la Cultura, del Consejo Deliberante, más allá de que lo hemos charlado con Damián muchísimas veces y está absolutamente de acuerdo, pensar las etapas estacionarias de Esquel, ¿no? Entre cada una de las dos, entre el verano, el invierno, que tenemos la olla, entre otras cosas, para disfrutar. Pensar más en promociones culturales de congresos, un sitio que un congreso, exposiciones, etcétera, etcétera, para invitar a ser parte más diferentes profesionales, artistas, etcétera, etcétera, durante el año. ¿Cabe la posibilidad de que se piense en un Esquel así también, como un centro de...?
Totalmente. Una de las ideas de nuestro equipo siempre fue la promoción articulada de cultura, deporte y turismo. Uh-huh. Para, sobre todo, atender las necesidades de los visitantes, pero también de los habitantes, ¿no? Y entonces, en las épocas de baja, las actividades tienen un doble sentido, que es estimular y llenar justamente ese vacío que ese bajón que se produce naturalmente en los meses de baja como ahora.
Totalmente.
Así que sí, eso
está
absolutamente, y eso tenía, por ejemplo, el año pasado traer la Orquesta del Colón era justamente en septiembre convocar a toda la Patagonia, era la primera vez que llegaba a la Patagonia, y del mismo modo hay otros eventos que nosotros entendemos que pueden generar Esquel, como lo dijo Damián, ¿no? El día que lo conocí, nos juntamos con Rudy Murúa, justamente me lo presentó lo que decíamos es mi sueño, dijo él, al volver de Neuquén, donde se formó con uno de los grandes hacedores culturales de la Patagonia, que es Oscar Smolhan, que creó el Museo de Bellas Artes de Neuquén, en fin, un gran hacedor cultural. Él me dice, yo creo que en Esquel, como un centro, un foro cultural de la cordillera, de la Patagonia, y bueno, y hacia eso tenemos que transitar. Nuestros emblemas culturales son, por un lado, el espacio de encuentro, Esquel como un lugar de encuentro, porque eso es el Esquel Caique, ¿no? El lugar donde los tehuelches, los araucanos podían estar compartiendo sus andanzas o sus traslados con musters, por ejemplo, ¿no? Como lo describe él, la primera vez que se escribe la palabra Esquel es justamente escuchada por él y transcripta por él, y ahí se juntan, y 10 años después pasa el Perito Moreno y dice: más allá del paradero donde hoy se extiende, más allá de del abra fértil donde hoy se extiende el paradero del indio nómade, se levantará algún día una gran ciudad argentina. 1879, 25 años después nacía Esquel.
Ah, pensé que iba a decir Cajón de Ginebra Chico.
No, no, eso es para otro programa. El Gin Box es, ayer lo recorríamos volviendo, y es el lugar donde los carros, pero bastante tiempo después, unos 30 años después, quedaron desparramados. Y hay un Cajón de Ginebra Chico y grande, porque hubo 2 episodios. Pero
¿se llevan bien entre ellos?
Se llevan bien, los dos, no saben cuál es el mejor calidad. Ahí tenemos el Rocky Trip, es toda una esa ruta. Bueno, ha sido declarada de interés provincial por la legislatura. Falta ponerla en valor con justamente mostrando los puntos
claves de la historia.
Claves de la historia, que es una historia maravillosa, y vuelvo a repetir, es una historia de encuentro, de empujar juntos, y eso es Esquel, y eso es lo que nos proyecta como identidad, y eso es lo que vemos cuando promovemos la cultura, una cultura para todos, que sirva para el alimento de los que vivimos acá y también para el regocijo de los que cada vez más nos van a visitar.
Sergio, gracias por esta visita, y los mates me parece que más son 2 o 3 llegaron.
Te voy a dar uno, Sergio, mientras me respondes esta gran pregunta.
La verdad que esperaba otra cosa, pero... Sí.
Sergio, perdón, tenías...
Sí, una más mientras...
Está Samir Kerbaje, ¿sabes?
Sí, ¿seguís jugando al ajedrez?
Bueno, de vez en cuando, hace mucho... Vos sabés que todo aquel que fue ajedrecista nunca va a dejar de serlo. Listo. Pero me encantaría encontrarme con los muchachos, con... Del Blanco, con Hernández para...
¿Con Miguel Gómez jugaste?
He jugado, sí, hemos jugado también con el doctor Álvarez, con Ernesto Álvarez, con Juan Enrichi, con Goyo Alonso, con muchos amigos del ajedrez, y es una actividad que en Esquel tuvo un desarrollo importante en su momento, con cuando el doctor Gerosa hacía el campeonato de Esquel. Yo me acuerdo, vivía en Buenos Aires, era ajedrecista, y Esquel sonaba como una plaza, era el Roland Garros del ajedrez.
¿No? Sergio, muchísimas gracias por esta visita, curiosamente.
No, el agradecido soy yo, un gusto estar con ustedes, y hasta cualquier momento.